Desarrollo y crecimiento sostenible con las buenas prácticas agrícolas por J. Silveragro. En esta oportunidad estaremos conversando sobre ganadería dominicana con el ingeniero Álvaro Paulini. Él es egresado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Venezuela, especialista en reproducción y genética, programa en la Liga de Cooperativa de los Estados Unidos, especialista en manejo holístico, Escuela de Regenerativa de Argentina, especialista en agricultura con drones de la Asociación de Profesionales de Drones de la República Dominicana. Tiene asesoría en finca, programa para garantizar la productividad y rentabilidad de los sistemas de pastoreo y reproducción. Estaremos con nuestro que nos estará conversando sobre los sistemas de pastoreo y reproducción de una manera para garantizar la rentabilidad y la eficiencia de los sistemas. Vamos enviarle la invitación. Estamos esperando la conexión para. Ya al parecer estamos estableciendo conexión.
¿Aló?
Hola, buenas noches. Ya estamos.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo le va?
Todo bien, gracias a Dios. Aquí acomodando un poco esto.
Sí, vamos a
Vamos.
esperar que establezca conexión, que no, para entrar ya de lleno con el tema que vamos a tener esta noche, que para el área donde estamos ambos, aquí en la República Dominicana y con experiencia ya en Venezuela, de nuestra formación y ya experiencia en el área, en lo que es todo el manejo de las unidades de producción y más en el área de ganadería con los sistemas de pastoreo, ya dando de nuestra experiencia todo lo mejor de nosotros aquí en la República Dominicana. Así que agradecido, ingeniero, por estar presente aquí con nosotros y saludos, adelante.
Muchas gracias. Buenas noches. Saludo a todos. Es un tema un poco amplio, pero vamos a tratar de tocar todas las cosas que se hacen aquí en República Dominicana y las cosas en las que hemos estado trabajando que son bien interesantes. Es un placer para mí estar en tu programa y espero contestar a todas las preguntas y a todas las incógnitas que la gente que nos acompañe puedan tener.
Sí, realmente vamos a tratar de abarcar los temas más importantes que ambos conocemos que abunda aquí en la República Dominicana, lo que es la parte de ganadería, cómo se representa, cómo están las características en base, en comparación, cómo son los sistemas de unidades de producción aquí en la República Dominicana y otros como son en Venezuela. Es mucho la diferencia, pero siempre tratando de que ellos se ajusten como una unidad de producción empresarial, llevándola como un negocio realmente que sean rentables y sostenibles. Me gustaría iniciar el tema más o menos conversando sobre las características generales, lo que son la ganadería aquí en la República Dominicana y luego vamos a ir dando paso a las preguntas a varios ganaderos, productores que estén conectados. Ya veo algunos que ya han estado conectados. Y vamos desarrollando sobre el seguimiento sobre lo que es el manejo de las pasturas, el manejo de la parte reproductiva que se ha preocupado mucho el gobierno en ir mejorando y seguir avanzando sobre lo que es el manejo sanitario y el manejo de lo que es la alimentación. Entonces, comenzar sobre
Perfecto.
algunas características generales. Adelante.
Bueno, perfecto. Mira, vamos a hablarte los puntos iniciales, que es el tema álgido en cualquier ganadería, que es la parte reproductiva. O sea, cómo está la reproducción en la ganadería dominicana en general, para que la gente entre en contexto un poco de lo que estamos haciendo. Yo tengo haciendo investigación dentro de mi trabajo en la República Dominicana aproximadamente hace 6 años y he visitado fincas de todo el país. Y los datos que nos ha arrojado lo siguiente, que de cada 100 vacas que hay en una finca, 40 están preñadas, 60 están vacías, ¿ok? Porque hay un problema grave en la parte reproductiva, que es lo que está afectando en general. Después también está el problema de la sanidad en cuanto a mortalidad, y estamos dándonos cuenta de que la mortalidad en terneros es muy alta, pasa inclusive el 15% de animales nacidos que se mueren, en animales en post-destete, en animales jóvenes, entre lo que llaman añojo, está alrededor de un 8% y en animales adultos alrededor de un 5%. ¿Okay? Y La otra parte que afecta es el crecimiento de los animales. El promedio casi que nacional, por así decirlo, había que mejoran mucho más, pero en general el promedio está alrededor de 268 gramos diarios de ganancia de peso. Entonces, cuando tú sumas esas tres cosas, te das cuenta que la ganadería dominicana pasa lo que pasa en muchas más partes de Latinoamérica, que es que tienes muchos animales dentro de la finca, pero la productividad en general es baja. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que es lo que yo siempre comento, que tenemos muchas bocas que alimentar, pero muy pocas vacas que produzcan. Entonces, el ganadero siempre se queja de que la productividad no está buena, que el negocio no es bueno, que no es rentable, pero no se da cuenta que es porque tiene muchos animales a los cuales que tiene que cuidar y solamente muy pocos están produciendo. Cuando tú hablas que de que 100 vacas, 40 están pariendo o que están preñadas, entonces está hablando de que solamente un pequeño porcentaje de las vacas son las que están haciendo el trabajo por todos los demás y están manteniendo la finca. Y eso es parte de fundamental de lo que está sucediendo. Eso es, a grosso modo, lo que conocemos, lo que conseguimos al principio en una finca.
No, excelente. En cuanto a eso, a la parte reproductiva, en la parte de lo que respecta a los animales, y en cuanto a la parte de lo que es el manejo de lo que son las pasturas, la parte de los pastizales, el manejo de los potreros.
Bueno, la mayoría de las ganaderías en República Dominicana trabajan con un sistema de pastoreo de pocos potreros, alrededor de aproximadamente entre 15 y 20 potreros por finca en promedio, con una superficie más o menos de uso de unas 20 tareas por cada animal en promedio para calcular las cargas. Para los que no son de República Dominicana y puedan entender un poco, una hectárea, creo que se maneja en Latinoamérica, equivale a 16 tareas. Entonces estamos hablando que una tarea en una hectárea y un poco más es utilizado por animal para poderlo mantener. ¿Okay? Eso por un lado. Y la otra cosa es que utilizan dentro del sistema, aparte, la siembra de pasto de corte, y se mantienen o se maneja en función de ese pasto de corte que sirve como suplemento para poder mantener la ganadería. Y eso es una de las cosas que hemos tratado de ir cambiando la forma de trabajar y cambiando la mentalidad de la gente que trabaja bajo los sistemas de pastoreo.
Perfecto. Uno de los sistemas que ha tenido una gran importancia en cuanto a manejar la rentabilidad de lo que es la ganadería es utilizar un sistema de pastoreo rotacional, donde trata de manejar ciclos, diferentes potreros, que para acá, para la República Dominicana, ha ganado importancia. Ya ha tenido varios especialistas, doctores en el área, que han tratado de adaptarse en este sistema rotacional para aumentar la productividad y la rentabilidad de los sistemas de ganadería. Coméntenos un poco en lo que se basa y cómo sería la implementación aquí en la República Dominicana.
Exacto, mira, como te dije, no se manejaba el sistema, no se conocía mucho de lo que es el pastoreo racional WASAM. La mayoría de la gente, como te digo, tenía aproximadamente 15, 20 potreros máximos en la finca y manejaba y ganaba en ese sistema. ¿Y qué es lo que pasa? Que son muy pocos potreros, muy grandes. En general, hay fincas que de repente tenían 500 tareas o 100 tareas o 200 tareas por potrero. Entonces, entraba muy poquito ganado y duraba mucho tiempo en cada potrero y eso agotaba, en la vuelta, agotaba el pasto. Yo llegué hace 7 años aproximadamente al país y empecé a trabajar en reproducción, que es mi área principal, o una de las áreas principales en las que trabajo, y lo que propuse fue que tenemos que hacer pastoreo para poder dar mejor alimentación a las vacas para poderlas preñar, porque si no hay una buena alimentación, las vacas no se van a preñar bien, porque nosotros hacemos reproducción, pero no somos magos, o sea, difícilmente se puede preñar una vaca flaca. Y empezamos a trabajar con el sistema que yo manejaba hace mucho tiempo, que es el sistema de pastoreo WASAM, el cual aprendí de una persona en Brasil, de un brasileño que se llama Humberto Osorio, que creo que lo vi a estar ahora instalado aquí con nosotros en el chat. Lo aprendí él en Venezuela hace muchísimo tiempo y empecé a usarlo aquí. Empezamos a hacer divisiones de potreros, aumentar la cantidad de potreros en cada finca. Eso me permitió aumentar inclusive la cantidad de animales durante el pastoreo y nos permitió hacer unas cosas bien, bien, bien interesantes. Entonces, te echo unos números así por encima de unas cuentas para que tengas una idea. Tenemos finca aquí en Hato Mayor de aproximadamente unas 320 tareas, que son aproximadamente como unas 21 hectáreas, donde manejamos 80 potreros de 2.500 metros cuadrados y manejamos 160 novillas durante toda la finca, durante todo el año, y se van manejando en cada potrero, o sea, ese cambio diario. Tenemos también una de las fincas más pequeñas que yo puedo decir que en Latinoamérica, que la finca tiene 1.7 hectáreas, Son 27 tareas para los que conocen aquí en República Dominicana y se manejan 15 animales dentro de la finca, con rotación de 52 potreros en una zona bastante seca del país. Entonces, lo que hemos hecho es dar mayor cantidad de potreros para que haya más tiempo de descanso del pasto y poder manejar el pasto como lo tenemos que manejar para que siempre haya comida durante todo el año. ¿Y por qué nos basamos principalmente en pastoreo? Porque el pasto es el alimento más económico que un productor puede tener. Entonces, porque está ahí, está al alcance, se puede manejar y eso favorece los costos de producción. Y entonces, al poder darle alimentación a la vaca en base a pastoreo, los costos de producción disminuyen bastante y es más rentable para el productor poder trabajar.
Buenísimo, de verdad que me contenta mucho de poder manejarse y adaptarse a estas técnicas a la mayoría de los productores ganaderos en esta área, que y muchos abundan los que tienen una o dos hectáreas, y cómo hacer una pequeña superficie con aumentar la cantidad de animales de una manera eficiente, ya mejorando la genética, que es su área, con la asesoría de usted en manejar lo que es la parte genética reproductiva, ya estableciendo una metodología de pastoreo rotacional, ya contribuyendo a una triada muy importante de lo que no solamente la alimentación, la parte de pastoreo, la parte de genética, sino también lo que es la alimentación y manejo sanitario. ¿Cómo se ha encontrado y cómo pudiera decir esta parte de lo que es la parte de nutrición animal, los tipos de paquetes nutricionales que se le entrega y lo que es, conlleva lo que es el manejo sanitario de los rebaños?
Bueno, con la parte de la alimentación, como te vengo diciendo, trabajan mucho con pasto de corte. Muchas veces la suplementación es con gallinaza, la cual sí es cierto que puede servir una tecnología en un momento dado para poder utilizar. Yo no comparto mucho el uso de gallinaza porque tiene que ser muy bien manejada y por desgracia, por ser tan económica, no es manejada como debería ser. Entonces, y mi forma de trabajar es que tratar de utilizar la menor cantidad posible de recursos externos en la alimentación de los animales. ¿Por qué? Porque eso nos hace que no seamos sostenibles en el tiempo ni sustentables. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner un ejemplo para que compre normalmente maíz o soya, un alimento preparado para darle a su vaca. Por poner un ejemplo, como es el maíz y la soya no se produce en el país, sino tiene que comprarlo de afuera. Si pasa algún problema, después no se pueda importar, entonces el animal dejaría de comer ese maíz y la producción se iría hacia abajo. Si yo hago lo contrario, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, manejo un animal en función del pasto, que es lo que más le voy a dar. Vamos a suponer, ejemplo, que el 80% de su alimentación o más sea base de pasto. La diferencia nada más es la suplementación. Eso me va a permitir que en el caso que no tenga esa suplementación, porque pase algo que no permita tenerla, el animal se sigue comportando más o menos normal porque su alimentación se basa en pasto, que siempre voy a tener. Entonces, eso es la parte fundamental que debemos entender. La ganadería tiene que cambiar y debe dejar de ser de uso de insumos todo el tiempo, porque eso es muy difícil de poder controlar en el tiempo. Nos pasó durante la pandemia, o sea, la pandemia se cerró prácticamente en un año, año y medio o más en el uso de muchas de las cosas que no se tenían porque no había importación por el problema de la pandemia y muchas fincas se fueron al suelo porque no tenían dónde sacar ese recurso. Las que manejamos a base del sistema de pastoreo se mantuvieron constantes durante el tiempo. Eso fue bastante interesante. Con respecto a la parte sanitaria, aquí como en mucha parte de Latinoamérica se maneja dos cosas fundamentales que son la tuberculosis y la brucelosis, que son dos enfermedades que debemos controlar. Aquí, gracias a Dios, por ser una isla, no hay aftosa. Eso es un punto importantísimo, sobre todo a la hora de exportar, que es una de las cosas que hemos logrado en conjunto. Yo trabajo, como bien le dijiste, hace poco con la Liga de Cooperativas de los Estados Unidos en un programa que se llama ProGana, que se logró hacer retomar otra vez la exportación. Entonces, eso nos permite poder exportar carne de República Dominicana hacia los Estados Unidos. Entonces, básicamente las enfermedades son esas. La parte reproductiva se maneja con un programa de vacunación, está relativamente nuevo, tiene relativamente poco tiempo utilizando la vacuna Catermaster, en este caso es la que utilizamos para hacer la vacuna contra IBR y de la rabia bovina. Y eso es básicamente lo que se hace. Aquí todavía faltan algunas vacunas que nos hacen falta para poder manejar, pero en general con eso estamos trabajando bastante bien. Hay dos enfermedades que afectan mucho la reproducción, que son Campylobacter y Trichomonas, que son enfermedades venéreas. Por desgracia no tenemos ni vacunas, ni tenemos muchas pruebas para poder determinar cómo está, entonces nos toca convivir con ellas y es donde la parte de las novillas tiene a veces un poquito de problemas en la hora de preñarse, sobre todo cuando han sido utilizadas con toros de que ya han montado vacas y que están contagiados de la enfermedad. no afecta a la vaca como tal, no afecta al ser humano tampoco. O sea, no le va a pasar nada malo al animal, pero le va a costar un poco más peñarse, pero es básicamente lo que más estamos trabajando.
Buenísimo. Ya. Eso es lo que respecta a la parte, el manejo de la reproducción para poder tener y aumentar ese porcentaje de vacas preñadas dentro del rebaño. En lo que es el manejo de la genética, ¿cuáles son las razas más adaptadas y las que más abunda y las que más recomendaría para los ganaderos aquí en la República Dominicana?
Bueno, mira, voy a empezar diciéndote que cuando yo llegué aquí me sorprendí bastante porque dentro de la República Dominicana hay mucha genética que posiblemente no se demuestra, no muestra sus potenciales porque de repente por falta de manejo en la alimentación, pero genética hay mucha. O sea, hemos visto que hay animales de muy buena genética, sobre todo en la parte de lechera, ¿ok? Pero sí, aparte de eso, se están trabajando mucho con algunas razas. Lo típico normal es trabajar con Holstein en la parte de producción de leche. Hay muchas fincas con Holstein puro o animales mestizos, pero de muy alto mestizaje. Algunas que otras fincas trabajan con Jersey. Y el boom que está entrando ahora es el Gir y el Girolando, que son dos razas que están entrando a la parte de producción de leche de hace unos años atrás y se están manejando mucho en ese sentido. Y en la parte de carne, se venía trabajando mucho con Brahman hasta hace unos años atrás, pero hoy en día con el auge de producción de carne para exportar y un montón de cosas más, ha entrado el Angus puro, pero no para producirlo como puro, sino para utilizarlo en inseminación para sacar mestizos, y el Brangus. Son dos de las razas que están entrando fuertemente en la parte de carne. Hay algunas fincas puntuales que están utilizando con Wayú para mejorar calidad, pero más que todo lo que estamos buscando es cantidad, más que calidad. Todavía es más importante trabajar, desde mi punto de vista, trabajar en cantidad, que es lo que estamos buscando, y después poco a poco iremos mejorando la calidad. Sin embargo, utilizar ya Angus y Brangus en la ganadería de carne, pues eso mejora muchísimo lo que estamos haciendo.
Sí, en la feria que recientemente, la del año pasado y la de este año, escuché mucho lo que era la tendencia hacia el Brangus. Siempre había folleto, la recomendación y la adaptación, que no solamente era adaptarse a las condiciones ambientales, climáticas, manejo, sino también en cuanto a la calidad de la carne y la cantidad de la carne, porque ya tenía un mercado exigente hacia una carne Angus, pero ya mezclándola con la Brahma, que era ya parte de adaptación y calidad para mejorar los rendimientos y facilitar el manejo de todo el personal que conlleva. Aquí, gracias, muy buena la charla. El teléfono de poca carga. Ok, nos está recomendando que lo dejemos grabado, muy importante. Sí, excelente. Al finalizar el live, vamos a dejarlo grabado, lo voy a dejar etiquetado para que usted también acepte el compartirlo y quede etiquetado y siempre la interacción con los comentarios para que luego responda. Eso lo vamos a tratar de hacer. Las preguntas las puede ir haciendo, yo le estaré dando las preguntas, prioridad a las preguntas que ustedes realicen. Me iba a comentar algo, adelante.
Sí, te iba a contar algo adicional que es importante que hagamos. Mira, yo tengo más o menos como dos, casi tres años haciendo un proyecto piloto en muchas fincas de República Dominicana de ganadería de leche, donde estamos haciendo lo siguiente. Las vacas las clasificamos, las vacas de más alta producción de leche, que están más adaptadas, que tienen más facilidad de preñarse y todo lo demás, las condiciones que nosotros queremos para manejar dentro de la finca, la estamos preñando con semen de toros lecheros para mantener esa producción de leche viva dentro de la finca. Y el resto de animales que no cumplen de repente con los estándares que nosotros queremos para esa finca, lo estamos preñando con Angus. Y estamos sacando un animal que es media sangre Angus con lechero, pero una excelente calidad que puede ser utilizado para después desarrollarlo y llevarlo a una faena posterior. Entonces, tenemos resultados extremadamente buenos. Las primeras crías que nacieron de este sistema ya tienen aproximadamente tres años de haber nacido. Y tenemos una finca que vamos a visitar ahora con un evento que vamos a hacer este fin de semana. En esa finca estamos aplicando ese sistema de hace casi dos años. Ya tenemos animales nacidos que van inclusive están alrededor de los 14, 15 meses de edad las primeras becerras nacidas. Y vamos a inseminarlas ahora para seguir el trabajo. Pero tienen sus hermanas, son media sangre Angus, que van a formar un núcleo específico para producir de carne dentro de esa finca. Es una tecnología bien interesante que vamos a mostrar posiblemente este fin de semana, que ya venimos haciendo hace mucho tiempo, lo hemos comentado muchas veces, pero que bien vale la pena ver.
Sí, perfecto. Ya al finalizar el live le daré para hablar sobre este evento, la ganadería sostenible con Pastoreo Rotacional Guasán, con Juan Dupra, Jairo Restrepo y su persona Jairo Álvaro Paulini. Al final conversamos, le daré unos minutos para que dé mucha más explicación de lo que se trata, el tiempo, cuáles son los días, el costo, toda esta parte. Al final lo conversamos. Coméntenos de esa, aquí en la República Dominicana, todo lo que es la parte de unidad de negocio agropecuaria, sea forestal, sea piscícola, sea ganadera, agrícola. En la parte de ganadería es la que yo he visto que está mucho más organizada, donde más se interviene, donde se le está, como dicen ellos, donde que se le pone más asunto en cuanto al aporte del Producto Interno Bruto del país. Eso también ha sido reflejado, sabemos que es importante lo que es el sector cacao, el sector arroz, el sector del plátano, que es muy famoso y muy típico aquí, pero en la carne ha intervenido el uso de la tecnología, ha mejorado por lo menos la parte de los potreros. ¿Cómo ha visto esta mejoría en el uso de las apps, algunas aplicaciones, algunos hardware, software, para lo que es la utilización del manejo de los rebaños? El manejo sanitario, la data de la información en cuanto a los animales. Coméntenos un poco más o menos cómo ha ido mejorando.
Bueno, por desgracia, la mayoría de los ganaderos no llevan registro en general. O sea, hay algunos animales, algunos ganaderos, perdón, que sí llevan datos, pero lo llevan en una mascota, en un cuaderno, pero la gran mayoría no llevan datos de nada. O sea, tienen en sus vacas pariendo, no saben cuándo parieron, cada cuánto están pariendo, ni nada por lo demás. Un grupo de gente sí lo hace, pero lo llevan datos, y una pequeña porción de productores utiliza software ganaderos específicos. Hay un par de software como Taurus Web y ganadero que se utilizan mucho aquí en el país. Que sirven no solamente para llevar datos de la finca, sino también para hacer evaluaciones. Por lo menos en el caso de Taurus Web, que manejo yo, sirve para hacer evaluaciones de potreros, de ver la calidad de los pastos, ver cuánta cantidad de materia seca tenemos, cuánto FDN, FDA, proteína y energía tenemos en los potreros, y poder calcular cuánto es la producción. Eso nos ha permitido mucho mejorar en algunos aspectos. Aparte de eso, yo trabajo con drones, como tú dijiste al principio, y eso me permite tomar muchas decisiones anticipadas, y aparte hacemos muchas más evaluaciones. Voy a ponerte un ejemplo. Nosotros hacemos una evaluación que se llama cromatografía, que tomamos un registro de suelo para ver cómo está la evolución de ese suelo, pero no nos quedamos ahí. Hacemos una evaluación después de los pastos, después hacemos una evaluación cromatográfica también de la sangre del ganado para determinar cómo está. También hacemos cromatografía de la leche del animal, y podemos ver las condiciones de cómo va mejorando cada uno de los sistemas. Porque recuérdate que yo manejo Pastoreo Racional Guasán, y es una tecnología que me permite no solamente mejorar la cantidad y la calidad de los postreros, sino mejorar el medio ambiente, mejorar la calidad del suelo, mejorar el ambiente en general. Y eso tiene que ser medido de alguna manera. Entonces utilizamos estas herramientas para poder tener esa condición. Acabo de tomar datos de una finca que estamos trabajando, y los resultados entre el pasto que se maneja normal y el pasto que está manejando bajo el sistema es impresionante. O sea, la cantidad de la respuesta animal, la respuesta del suelo, la respuesta de la planta es interesantísima. Y eso es fundamental. O sea, tenemos que saber dónde estamos parados, a dónde queremos ir y cómo lo vamos a hacer para poder lograr los resultados que cada uno de los ganaderos quiere.
Buenísimo. En la parte de pastoreo rotacional Guasán, que es el que usted está implementando aquí, entiendo que hay cinco leyes, lo que es la ley de descanso, ley de ocupación, ley de la ayuda, ley del rendimiento y la ley de planificación. ¿Cómo ha ido adaptando estas cinco leyes así de una manera muy rápida, muy amplia en el manejo que establece en la finca que usted ha ido asesorando?
Bueno, esa es una cosa muy cómica, porque a ver, no ha sido nada fácil, pero tampoco ha sido tan difícil. Pero siempre es difícil de que el ganadero entienda primero qué es lo que estamos haciendo. Cuando tú le dices a un productor, por poner un ejemplo, que vas a meter en un potrero de cuatro tareas, que son 2.500 metros cuadrados, 160 animales, al principio no lo cree, porque ya está acostumbrado a ver que de repente en esa misma superficie apenas entran 15, 20 animales. Y entonces no logra entender lo que está haciendo, y no, ha sido un poco difícil, sobre todo al principio, poder mostrar lo que se quería. Pero poco a poco, con las fincas que vamos trabajando, se ha ido incrementando la cantidad de fincas. Ya estamos llegando a casi a 60 fincas bajo estos sistemas a nivel nacional. Entonces nos ha permitido poder atracar, trabajar con todos los productores de todo el país en general, y ver los cambios que se han logrado hacer. Y es impresionante. O sea, cambiar la ganadería es impresionante. República Dominicana, vale la pena decir que tiene una de las cosas más interesantes que yo he visto en el tiempo que tengo trabajando en ganadería, porque es que aunque el clima es tropical, es como una cosa intermedia entre el trópico y y dejando de ser trópico. ¿Por qué lo digo? Porque en la época de invierno, entre comillas, que no cae nieve ni hace tanto frío, sí que va a cambiar la temperatura, entonces eso nos ha permitido tener un mejor desempeño del pasto en general. Por decirte un ejemplo, para que tengas una idea, un ejemplo de lo que estamos hablando, que lo estuve comentando con Humberto Cerro hace unos días. Tenemos fincas donde se ganan 1.700 kilogramos de carne por hectárea año, y eso es extremadamente alto, cuando en Argentina o en Brasil se ganan alrededor de 500 o 300 kilogramos por hectárea año, aquí estamos ganando 1.700 kilogramos por hectárea año. Es altísimo. Entonces, tal vez nosotros tenemos pastos de peor calidad que la que tienen ellos, pero tenemos la ventaja de que tenemos pasto durante todo el año y dan una respuesta interesantísima, cosa que ellos no pueden tener porque ellos tienen inviernos y tienen heladas y un montón de cosas que los afectan en general en la producción, perdón. Nosotros no lo tenemos, entonces nos favorece mucho poder tener esas grandes cargas animal, cambiar los animales todo el tiempo y aunque las sequías sean fuertes, poder mantener un pasto en óptima condición, funcionando perfectamente. Te comentaba la finca esta pequeña que manejamos en el sur del país, donde llueven 400 milímetros al año, que es bastante seco, no hacen riego y tienen pasto durante todo el año. Entonces, eso son cosas interesantísimas que podemos hacer en República Dominicana.
Wow, buenísimo, excelente dato, porque al comparar unos datos de rendimiento kilogramo por hectárea año con otros países que han sido bastante desarrollados en la ganadería y que incluso se importa carne de allá, al compararlo, quiere decir que tenemos las condiciones dadas que con un buen manejo hacia una atención empresarial, con esa visión de sostenibilidad, se puede obtener un buen aprovechando el clima, aprovechando las condiciones que durante todo el año se pueden obtener con un manejo de pasto, con un manejo de la genética, un manejo sanitario, para poder establecimiento de lo que son los descansos de los potreros de la manera como usted lo ha venido desarrollando, que estaba muy acostumbrado a tener una gran cantidad amplia, potreros grandísimos, con pocos animales, ya llevando lo que es la delimitar. La división de los potreros, eso puede llevar a organizar lo que es el descanso del pasto. Es como dice, que siempre lo cito a Humberto Osorio, que siempre es uno de los pioneros en lo que es el manejo rotacional, que él dice que el amor, la libertad y el número de potreros nunca están de más. Es decir, que mientras más cantidad de número de potreros tengamos, muchísimo mejor podemos organizar el rebaño. Y en esta parte completo con una pregunta, que en el descanso de los potreros, la importancia de recuperar los pastos, aquí están acostumbrados, he visto mucho que se tratan de comer el animal toda la mayor cantidad posible dentro del pasto y luego la recuperación es muy complicada. Pero en el sistema rotacional siempre se le da esa parte, que esa franja de la raíz y el tallo que queda. Trata como que reservar, mantener esa reserva de energía para poder salir nuevamente y la recuperación sea muy rápida. En el sistema rotacional, ¿cómo se trata de asegurar esta parte de reserva para la recuperación de los pastos en el descanso de los potreros?
Lo que pasa que es un sistema un poquito complejo, o sea, no complejo de explicarlo, sino un complejo de lo que sucede en la vida del suelo. Normalmente, ¿cuál es el problema? Que una finca causa muchos problemas en la finca. Voy a poner un ejemplo. El productor tiene lo que llaman, entre comillas, malezas o plantas que no le gusta al productor. Entonces utiliza un herbicida para acabarlas. Este herbicida de repente acaba con esa mal llamada maleza, pero afecta también el suelo y la vida, porque mata insectos, mata un montón de cosas y rompe ese ciclo, esa unión, esa simbiosis que hay dentro del suelo. Y eso me afecta al mismo tiempo en la ganadería. También utiliza por lo menos desparasitantes, sobre todo como para eliminar garrapatas, como en el caso de la ivermectina, que es una cosa muy tóxica, porque al colocárselo, de repente quitas las garrapatas, pero entonces en el excremento del ganado queda esa ivermectina que cae al suelo. Y cualquier escarabajo que llegue o cualquier lombriz que llegue a descomponerse, eso automáticamente se muere. Entonces, esa descomposición que necesitamos que suceda en el suelo no se da. Y también utilizan muchas veces abonos químicos que hacen exactamente lo mismo, deterioran el suelo. Entonces, que nosotros rompemos con ese aspecto, tratamos de trabajar cero con todo eso y hacer que sea más natural. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ganado excreta cae un excremento al suelo que básicamente es nutritivo, no solamente por los nutrientes que trae, que son los que nosotros vamos a conocer, que si fósforo, nitrógeno y eso, sino que viene con vida, acompañado de vida. Vienen microorganismos que hacen vida dentro del suelo también y lo recuperan. Y generan unos cambios importantísimos. Desaparece el excremento muy rápido de la finca porque se infiltra en el suelo. Eso me ayuda a tener más retención de agua porque esa materia orgánica que se genera me ayuda a retener mucho más agua cuando llueve. Y empiezo a hacer un sistema general que me permite mejorar la productividad de la finca. Entonces, desde ese punto de vista, mejoramos el suelo. Ahora, desde el punto de vista de cuando lo comemos, yo lo como en una época del año, lo comemos al ras del suelo. ¿Por qué? Porque necesitamos ralentizar el paso del ganado para que la vuelta sea mucho más larga y darle más tiempo de reposo al pasto. Entonces, lo puedo comer al ras del suelo, no pasa nada, siempre y cuando quede protegido contra el sol. Lo máximo que podemos dejar son 5 centímetros, 10 centímetros máximo de remanente para que cubra el suelo. Y damos la vuelta y en el tiempo que vamos a regresar, ya el pasto ha crecido suficiente para que el ganado pueda volver a comer. Y en la época de lluvia, que el pasto crece mucho más rápido, pues aceleramos el paso. Comemos potreros mucho más rápido, tal vez queda un remanente un poco más alto que ayuda a crecer mucho más. Pero la idea es aprovechar el pasto, al máximo, al punto más importante de mayor nutriente y mayor valor para el animal. Entonces eso me permite mejorar la productividad, mejorar la producción, mantener mejor los pastos y lo importante también es dar descanso suficiente al pasto para que se recupere, porque eso es lo que normalmente en las fincas no pasa. Comemos el ganado, comen un potrero y de repente en menos de un mes, en 27 días, 30 días más o menos, está de regreso al mismo potrero y no permite al pasto recuperarse para poder aportar lo próximo. Entonces ese es el punto que estamos tratando de trabajar y en función de la época o la zona del año o la zona del país, perdón, damos más o menos potreros. Hay zonas aquí que yo utilizo 60 potreros, 80 potreros en cada finca, pero hay fincas que tenemos 120, 130 o 160 potreros. Todo depende de la zona donde estemos. Mientras más seca sea la zona. Más llueva en la zona, porque el potrero puede ser un poco menos, pero siempre con mucha cantidad.
Ok, el número de potrero depende de la disponibilidad de humedad que tenga. Mayor cantidad de disponibilidad de humedad es menor potrero. Hacer unas condiciones más críticas, condiciones más áridas, ahí tiene que aumentar la cantidad de número de potrero para poder aumentar el número de descanso por potrero a la vez. Y hace un complemento de diferentes variables, condiciones de suelo, condiciones climáticas, requerimiento del animal de acuerdo a su presupuesto de pasto que requiere, y lo que tiene disponible a la vez. Ahora, lo que es el mantenimiento del potrero como tal, que siempre le hacemos el uso de los herbicidas, el uso, lo que muchas veces acostumbran algunos ganaderos, que al salir en los animales, acostumbra a uniformizar el corte del pasto con el uso de rotativa, y luego lo que es una fertilización que normalmente acostumbra utilizar hasta la misma urea para la implementación de este manejo, lo que es uso rotativa, uso de herbicida y la fertilización. Adelante.
Nosotros no utilizamos nada de eso. O sea, yo lo que hago es, la vaca es mi mejor instrumento. ¿Por qué? Porque por delante, por su boca, es la que se va a encargar de comerse todo lo que está ahí. Inclusive las mal llamadas malezas son comidas también por los animales porque aumentamos tanto la carga que ellas van a comerse todo lo que hay. Y no es que la vaca no se acostumbre a comerla. Lo que pasa es que la vaca es como un niño. Si usted pone, voy a poner un ejemplo para que la gente nos entienda. Si tú tienes en una mesa 20 platos de comida saludables, voy a poner un ejemplo, carne, arroz, habichuelas, ensalada y todo lo demás, que todo eso es nutritivo para el ser humano. Pero en la final de la mesa yo coloco un plato con chupetas dulces y pongo a un niño a que se lo vaya a comer. ¿Qué es lo que se va a comer? Se va a comer las chupetas dulces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que más lo atrae. La vaca se comporta más o menos de esa manera. Entonces, cuando tú tienes un potrero muy grande, con mucha capacidad de comida, ¿qué es lo que hace la vaca? Entrar a buscar lo que le gusta. Entonces va a comer el pasto que más le gusta, la parte inclusive del pasto que le gusta, no se va a comer todo el pasto, sino la puntica nada más que tiene mayor valor nutricional. Va a caminar mucho y dentro de esa caminada va a dañar mucho pasto porque lo pisotea y perdemos mucho pasto. Por eso que hacemos potreros más pequeños para que el ganado camine lo menos posible y aproveche al máximo lo que hay. Y va a aprovechar dentro de eso comer lo que nosotros decimos mal llamado maleza, que normalmente la comen, pero la gente no evalúa en el potrero qué es lo que está sucediendo, pero ellas lo comen. Entonces, cuando lo comen todo por parejo, no tengo que necesitar chapear o meter gente para que chapee, no tengo que poner herbicida ni nada para controlar las mal llamadas malezas, porque el ganado lo está utilizando por el lado de la boca. Ahora, por el lado de la fertilidad, está la parte trasera de la vaca. la vaca está excretando parte de lo que se ha comido, y ese excremento, como decía, tiene nutrientes, y aparte de los nutrientes tiene microorganismos que favorecen el suelo, y aparte también orina. Entonces tenemos, por así decirlo, tenemos por delante la que limpia, y por detrás la que abona y la que riega, entre comillas, porque la orina es como una especie de medio riego con algo de nutrientes. Entonces ya tenemos cubierto esa parte importantísima, y con eso manejamos el sistema muy bien, y los resultados han sido extraordinarios. Tenemos fincas de hace 4 o 5 años donde no se utiliza absolutamente nada para limpiar la finca, y los resultados son, ahí están presentes, y se ve que la finca está en óptimas condiciones. Entonces no necesitamos cosas de afuera.
Excelente. Aquí tengo una pregunta de Douglas. ¿Cuál es el tiempo de reposo del pasto o el punto óptimo de pastoreo?
Bueno, eso es muy variable. Esa es una de las cosas que tal vez al ganador le cuesta más entender, porque el ganador está acostumbrado, que voy a ponerte un ejemplo, tiene 10 potreros, por poner un ejemplo, y en cada potrero va a durar 3 días, eso es normal, entonces da la vuelta y ya tantos días está recuperado el potrero. Y eso no es así, porque cada época del año es diferente. Entonces, aunque tengo muchos potreros, en la época de lluvia, lo que llamaríamos entre comillas primavera, que es donde empieza la lluvia, que el pasto crece muy rápido, yo tengo que comerlo muy rápido para poderme comer todo el pasto y no dejarlo pasar. Entonces, esos 80 potreros, esos 70 potreros, esos 100 potreros que tenga, tengo que comerlo lo más rápido posible. Tal vez en 30, 35 días tengo que estar volviendo al primer potrero que comí. ¿Ok? Porque el crecimiento del pasto es todo al mismo tiempo muy rápido. Después viene una época más o menos como de transición, que es intermedia entre las dos, entre lo que es la sequía y la época de abundancia. Entonces, como un poquito más lento, en vez de comerme 2, 3 potreros diarios, de repente me como un potrero diario, pero mucho más lento. Y después viene la época de sequía, donde tengo que ser más lento todavía en el consumo, tardar 80, 90 días para volver a regresar al potrero inicial. Entonces es muy variable el consumo, el tiempo de reposo, y es variable para cada finca, porque no es lo mismo una finca en la zona seca que una finca en la zona de lluvia. Entonces cada uno tiene que tener una forma diferente de comer, y el ganadero es el que tiene que aprender a hacer esos cambios. Nosotros somos pastores, nos convertimos en pastores. Una de las cosas que yo siempre he atacado, no solamente aquí en República Dominicana, sino en toda Latinoamérica donde he trabajado, es que se nos metió en la cabeza, o nos metieron en la cabeza, de que éramos agricultores de pasto, y nosotros no somos agricultores de pasto, somos pastores. Y el pastor, ¿qué es lo que hace? Llevar a su ganado al mejor pasto posible para que coma lo mejor, y ir cambiando el ganado de lugar en lugar hasta que consiga siempre lo mejor para comer. Y con eso garantizamos que el pasto sea bueno, pero que el ganado esté en buenas condiciones. Nosotros no tenemos que estar sembrando pastos. Yo tengo fincas donde no sembramos pastos hace 4 o 5 años, y ojalá Dios que pasen 10 o 15 años y no lo hagan. Yo tengo una finca en Venezuela, y yo nunca he sembrado pasto, jamás en mi finca sembré pasto. Tengo alguna finca casi 20 años, y jamás he sembrado pasto, y siempre ha habido pasto por esa misma razón, por la forma de trabajar el sistema. Entonces no amerita hacer esos cambios tecnológicos que normalmente tenemos en la cabeza, que de que tenemos que gastar como si fuera un sistema de cultivo, porque no, realmente no es un cultivo, es algo que tiene que estar presente. El pasto es perenne, tiene que durar el resto de la vida, y si lo manejamos bien, va a estar ahí.
Totalmente. Aquí tengo una pregunta de Calis Jiménez. Disculpe, hay una maleza que está invadiendo la finca, la llaman coquito, pero es muy invasora. ¿Cómo la puedo manejar?
Bueno, no conozco el coquito, habría que ver qué es, pero voy a ponerte un ejemplo. Hay una cualquier maleza, la mayoría de las malezas las puede comer el ganado tranquilamente. Lo que hay que hacer es aumentar la carga animal. Hay una maleza, por así decirlo, y por llamarlo de ese nombre, que se le pega al ganado en la cara, que son como unas semillas que se le quedan pegadas. La gente a veces la ve y dice, no, tengo mucha maleza, tengo que matarla. No, utilícela, porque eso tiene muy buena proteína. Yo hice un análisis con drone hace un tiempo atrás, hace como un par de meses atrás, porque discutíamos mucho que qué valor nutricional tenían las mal llamadas malezas. Y nos quedamos sorprendidos porque la mayoría de las plantas que conocemos como maleza en un potrero tienen proteínas por encima del 15%. Van desde el 15% hasta un 23, 24% de proteína. Entonces ahí lo que yo le digo a los productores es lo siguiente. ¿Para qué matamos una planta que tiene 20% de proteína o 18% de proteína con un herbicida que nos cuesta dinero para matarla? Y después salimos a una casa comercial a comprar un alimento concentrado que tenga el mismo porcentaje de proteína que estamos matando en la finca. Eso no tiene lógica. Lo que tenemos que hacer es cuidar que la naturaleza mantenga esas plantas dentro del potrero, manejar las cargas correctas, con la superficie correcta, para que las vacas se coman esas plantas, sobre todo leguminosas, que hay muchísimas en República Dominicana, y va a mejorar la productividad de la finca, porque va a aumentar la cantidad de proteína que la vaca está comiendo para mejorar la producción sin tener que recurrir a cosas que están afuera.
Totalmente, así mismo es. De llevar un buen manejo controlado, equilibrado, que exista un equilibrio ecológico dentro del manejo del pasto con los animales y con la disponibilidad de pasto para que el pasto se recupere, para que el pasto igualmente se controle, porque si tiene un buen desarrollo fisiológico, ahí va a crecer la que tenga un mayor repunte, una mayor sostenibilidad en su relación suelo-planta y quizá las malezas hasta el mismo pasto la va a llegar a controlar para poder dar.
Y aparte, disculpa, y aparte hay una cosa importante, es que es complemento, suplemento entre las dos, porque es que lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver que, voy a poner un ejemplo, llegar a un potrero de un pasto específico X y que sea solamente pasto en el potrero, y eso no debe ser. ¿Por qué? Porque tiene que haber una nutrición con muchas cosas. Entonces, las plantas, voy a poner un ejemplo, en el caso de las leguminosas, ellas te aportan proteína para el animal, pero generan nitrógeno al suelo para otra planta. Hay plantas como las crucíferas, por un ejemplo, que aportan otro tipo de nutrientes al suelo porque ya no lo necesita. Entonces, hay una simbiosis de intercambio de nutrientes entre las mismas plantas. Y aparte de eso, hay hongos en el suelo, como la micorriza, que se extiende por todos lados y hay intercambio. El hongo no puede generar comida elaborada, él tiene que buscar que alguien le aporte esa comida elaborada, pero él sí puede aportar al intercambio nutrientes principales. Voy a ponerte un ejemplo, de repente pueden subir calcio o fósforo o algún elemento del suelo y dárselo a la planta y la planta le intercambia nutrientes complejos ya listos para que el hongo pueda comer. Aparte de eso, la gente me pregunta, ah, pero ¿cómo hacen ustedes que no riegan? Bueno, resulta que esa misma micorriza es capaz de traer agua a 10 kilómetros de distancia de donde está la planta que la está necesitando, porque sus redes entretejen y mantienen humedad dentro del suelo. Entonces, por eso es que tampoco nosotros utilizamos labranza dentro de las fincas, porque al romper el suelo rompemos esa micorriza, esos puentes de canales de comercialización entre las plantas, por así decirlo, y la idea es que se mantenga lo mejor posible, y eso hace que el equilibrio del sistema funcione perfectamente.
Sí, le da un pastoreo muy equilibrado y un tiempo de descanso óptimo para poder tener ya disponibilidad para la próxima entrada de pastoreo de los animales.
Exactamente.
Excelente, ingeniero. Vamos a entrar a lo de la actividad que le comenté, como se lo prometí, en la actividad que estará realizando este próximo 15, 16, 17 de septiembre en la ciudad ganadera en Santo Domingo y en la finca La Vega, donde estará dando los días de seminario teórico y el tercer día, un día de campo, que lo menciona ganadería sostenible de pastoreo racional WhatsApp. Adelante.
Ok, mira, muchas gracias por darme esa oportunidad. En primer lugar, bueno, como bien te dije, es un evento que será 15, 16, 17 de septiembre, o sea que esta semana ya, a final de esta semana estamos arrancando con el evento. El evento dura, como bien dijiste, 3 días, el viernes y sábado es la parte teórica que va a ser en la ciudad ganadera de Santo Domingo, en Patronato Nacional de Ganaderos, y el domingo va a ser en una visita en una finca que manejamos desde hace más de 2 años, en La Vega, que es la finca Ramada, que está ubicada en la entrada de La Vega. Ahí vamos a interactuar con dos grandes de la ganadería y la parte orgánica del mundo, que son Jairo Restrepo, mejor conocido en Instagram y en las redes sociales como La Mierda de Vaca, y Juan Dutra, que es conocido como Seda del Pasto, que son Seda del Pasto, perdón, que son dos ponentes bien interesantes y que tienen mucha información que comentar. A través de eso, claro, yo también voy a dar mis datos, pero básicamente están centrados en ellos dos, que son las personas que estamos haciendo el esfuerzo por traer al país. Esa es una contribución que tiene Ganadería Inteligente, que es mi emprendimiento para el país, para formar. Ya trajimos a Humberto Soler hace un par de años, que fue el que me enseñó a mí, y vinimos a formar técnicos. Y ahora, en esta oportunidad, traemos a Jairo y a Juan para que aporten un grano más de arena para la República Dominicana. Va a estar bien interesante. Invito a todos los que quieran participar porque va a estar extremadamente bueno la información que se va a dictar a la gente y el día de campo va a ser espectacular porque vamos a poder ver de primera mano todo lo que hemos estado conversando hoy. Cómo vamos a esa finca tiene, aunque tengo casi 3 años trabajando con ellos, 2 años y pico, hay una parte que todavía no hemos trabajado con el sistema de pastoreo Huasán. Entonces vamos a poder mostrar la parte que sí tiene pastoreo con la parte que no tiene pastoreo y cómo se comporta una cosa con la otra. Vamos a escuchar del propio productor cómo ha sido la experiencia de ellos en sus últimos años y qué ha pasado, qué cambios han sucedido. Vamos a ver la tecnología de inseminación que hemos estado hablando. O sea, en finca estamos prácticamente 100% de inseminación en la finca, bajo los sistemas que hemos estado hablando. Y es una finca que engloba todo lo que estamos haciendo y vamos a poder demostrar con números y con realidades que lo que hemos estado hablando el día de hoy funciona y se mantiene. Y espero Los que quieran participar, estaremos esperando por el Patronato Nacional de Ganaderos con la orden y estaremos dispuestos a recibirlo porque de verdad que es interesante. El curso tiene un costo porque traer a esta gente no es económico. Es $250 por participante y se cubre lo que es refrigerio, la parte del curso, el material que se va a dictar y el día de campo con un almuerzo del día de campo. Está bien interesante. De verdad que se los recomiendo y hagan el esfuerzo porque es algo que es irrepetible. O sea, volver a traer a este par de personas a hacer un evento como el que estamos haciendo con el esfuerzo que estamos haciendo es bien complicado, es bien difícil porque son gente muy, muy ocupada, pero que bien vale la pena que vengan y participen y los esperamos.
Ganadería sostenible, ganadería rentable con pastoreo rotacional Wasan. De verdad es una actividad, un evento para disfrutarlo, aprender y practicarlo de manera de poder ir desarrollando no solamente en el pasto, sino en animales, para tener una visión empresarial. Aquí tenemos una pregunta de nuestro amigo Agroinsumos Cruz, de nuestra amiga Yegray Cruz. Nos pregunta, buenas noches, experiencias con el uso de bacterias solubilizadoras de nutrientes para el uso de mejorar condiciones de pasto.
Bueno, mira, nosotros casi no utilizamos nada externo, así sean de ese tipo de bacterias. ¿Por qué? Porque trabajamos con lo que sale de la vaca. La vaca, Jairo Restrepo, por un ejemplo, siempre comenta algo que me parece interesantísimo, que es que la vaca es un bosque de encerrado dentro de su rumen. Entonces, dentro de ese bosque, ese rumen que está interno, tiene bacterias, tiene hongos, tiene un montón de microorganismos, un montón de vida que está muy bien organizado y que puede permitir hacer el trabajo en la finca directamente. O sea, no tenemos que aplicar nada externo. Podemos en algún momento al inicio utilizarlos como ayuda y serán bienvenidos para el que quiera acelerar más rápido el efecto, pero cuando tengamos todo bien organizado, básicamente se debe comportar normal, porque es lo que pasa en la naturaleza. O sea, la gente me dice, no, pero que tenemos que fertilizar, no, que tenemos que hacer esta cosa. Le digo, ay, ¿cómo hace? Por poner un ejemplo, en África, que nadie fertiliza porque nadie es dueño de la tierra, o sea, es una sabana inmensa donde come una cantidad de animales y tú, yo te puedo retar a cualquiera que está aquí a ver un video de África y se va a dar cuenta que no hay cebras más gordas que esa y no hay ñu más gordo que eso y cualquier animal que pastorea en África está muy gordo, pero ¿por qué? Porque está dentro del sistema, no está siendo cambiado. Nosotros, por desgracia, en nuestro afán de producir más, cometemos errores como meter productos químicos externos que alteran el sistema y no nos dan el beneficio que queremos.
Así es, quizás se pudiera utilizar al principio, como usted lo comentó, para buscar un manejo de crecimiento, de ayuda para poder llevar, pero al llegar a un equilibrio, la rotación con los animales y manejar, tener un buen manejo, ya eso haría una unidad de producción con un equilibrio, un manejo totalmente eficiente para lo que es la utilización de la relación suelo-planta y el animal como tal. Me gustaría que ya fuéramos cerrando y dejara un mensaje ya para el cierre y luego lo puedan ver de manera diferida.
Bueno, básicamente los invito a que tomen el pastoreo como herramienta para poder hacer el trabajo, que lleven registros, que lleven información de sus fincas porque les va a permitir tener una idea de lo que quieren hacer realmente, pero que tengan un plan y que tengan una consecución, o sea que cuando tengan una forma de ver las cosas, que sigan trabajando en función de eso, no cambien porque por desgracia el ganadero general tiende a cambiar siempre de parecer, entonces un día quiere hacer una cosa, otro día quiere hacer otra y eso no va a permitir nunca tener una respuesta. Entonces la idea es principalmente enfóquense en lo que quieren hacer, trabajen, utilicen principalmente el pastoreo, utilicen árboles, siembren árboles dentro de la finca para poder manejar todo lo demás. Por cierto, ahí veo que está conectado Fito, un fuerte abrazo a Fito, que con él vamos a hablar un poco sobre eso. Y es básicamente eso, o sea, trabajar con la naturaleza, con lo que tenemos. No presten tanta atención a las cosas químicas de afuera, o sea, aprendan a manejarlas, pero trabajen más que todo con lo que tienen, porque realmente esa es la mejor forma de trabajar. O sea, yo siempre trabajo con mis productores trabajando con lo que hay, arrancando con lo que tiene. O sea, no cambio ni mi pasto, ni cambio ganado, ni cambio nada. Es con lo que tiene. Esa es la forma más fácil de poder trabajar y poder hacer las cosas como realmente uno quiere. Y va a verle, como decimos en mi país, en Venezuela, el queso de la tostada. Van a poder ver la respuesta realmente, tanto me mejoría con el ganado como la parte rentable. Porque al final de todo esto, tiene que haber rentabilidad. No podemos hacer un trabajo para ser bonito y tener solamente la parte de mejorar el suelo y cosas por el estilo. No tenemos que ser rentables, porque como yo siempre digo en forma de chiste, cuando usted llega a la casa, a su casa, su mujer le va a decir, bueno, necesito dinero para pagar el colegio de los niños, necesito dinero para pagar el celular, y eso tiene que ser del trabajo y el esfuerzo que tenemos en la finca.
Así es, totalmente. Como lo dice, nos mando a saludos Fito, dice saludos caribeños. Fito estuvo hace unos años atrás aquí en el canal y él siempre lo comenta, buscar el establecimiento de la permacultura, el establecimiento de bosques comestibles. Usted hace poco, hace unos minutos, comentó que la vaca internamente tiene un bosque que ella misma trata de aportar y adquirir lo que ella necesita. Ella selecciona lo que ella necesita y también aporta al sistema y mantiene el equilibrio. Incluso el profesor Humberto Febre de la Universidad del Zulia, él comentaba que hasta para el control de las garrapatas, si existen las garrapatas, hasta las mismas aves pueden tener y nutrirse de esas mismas garrapatas manteniendo un equilibrio. Pero si te dejamos los árboles, si mantenemos las condiciones, los nutrientes con utilización de los biológicos que están dentro del sistema como tal, la misma sombra sirve para los mismos animales y es con los mismos animales que tengo, no puedo tener unos animales con alto rendimiento de leche y unos altos rendimientos de carne, pero que me va a dar mucho problema en lo que es el manejo, voy a utilizar alta medicina, tengo que utilizar una alta genética, altos niveles de alimentación, pero con un animal que ya está criollo, que ya está adaptado, que quizás no va a tener unos niveles elevados de carne ni de leche, pero va a tener unos bajos gasto de producción, porque va a estar un animal muy adaptado al sistema y lo que más que pudiera aumentar es un número mayor de cantidad para poder equilibrar todo y darle un mayor desarrollo y tener y depender internamente de lo que se tiene. Tratar de no depender mucho de los externos, con químicos, con alimentos que están en la parte exterior, sí, solamente con lo que ya tengo ya puedo ser un manejo sostenible y eficiente como tal.
Claro.
Entonces, ya para ir cerrando, la invitación es para este 15, 16, 17 de septiembre, que estarán con Juan Dupra de Uruguay, Jairo Restrepo de Colombia y Álvaro Paulini, Venezuela y República Dominicana. Así que no tengo más que decirle, si le gusta terminar con algún mensaje muy corto y ya despedimos.
Nada, muchísimas gracias a ti y a todos los que estuvieron presentes durante este conversatorio. Agradezco otra vez por la invitación y quedamos para otra oportunidad cuando me necesites. Muchas gracias y los espero ver pronto este 15, 16, 17 de septiembre.
Perfecto, sí, seguramente después de la actividad podemos ya conversar lo que es la parte reproductiva. Ahorita nos enfocamos mucho en lo que es el manejo de los pastos. Ya pudiéramos hablar de lo que es la parte genética, reproductiva, la inseminación. Esa parte que es muy importante y ahora estaré publicando, lo estaré etiquetando para que acepte la mención que le estaré realizando, el compartirlo y luego en la interacción de los comentarios ahí lo pueden contactar, le dejaré mencionado con su número de cuenta y responder las preguntas e inquietudes que tengan los agroemprendedores ahí en los comentarios de la publicación.
Gracias.
Hasta luego, feliz noche y la invitación gracias, para el próximo lunes. Hasta luego, chao.
Hasta luego, chao.
Chao, hasta luego.